¿Relató alguna vez, Julio? Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, cuando era chico en mi casa jugaba a hacer eso. Relataba carreras de caballo.
Mirá, no graf.
Mirá. Graf, todo en presentación.
Qué tremendo, tremendo.
Pero de grande no, de grande como que perdí la habilidad, porque hay que ser habilidoso para eso. Como los jugadores tienen habilidad para jugar, para relatar,
esa me chispa. Parece
que hay que... Exactamente, chispa, sociedad...
Los apodos.
Es una gimnasia, ¿no? Entiendo que es una gimnasia, no es para cualquiera... creo que podría haberlo hecho, pero nunca me dediqué a relatar.
Bien, pero analiza muy bien el deporte.
No sé si bien, pero me gusta. Yo hablo, uh-huh. ¿no? Yo hablo, me la juego en lo que opino, mi opinión, lo que yo veo, lo que creo. Y bueno, después puede estar a quien le guste y a quien no, pero, ¿cierto? ¿Vieron fútbol este fin de semana o no?
Sí, tremendo.
¿Sí?
La verdad, qué variado el fútbol argentino.
Mira cómo es.
Tenemos de un lado los que están abajo están arriba, y los que están arriba están abajo. Es
pasa que el fútbol argentino es muy difícil de jugar.
Sí.
Demasiado difícil. Yo creo que es, para mí, yo lo definiría el fútbol argentino como el arte de no dejar jugar.
Coincido.
Porque usted ve equipos que pueden llegar a jugar muy bien, que tienen muy buenos jugadores, pero enfrente se le planta otros 11 jugadores que defienden muy bien, y no es que se cuelgan del travesaño, sino que saben muy bien cómo presionar, cómo ir a buscar al rival, cuáles son sus jugadores clave para romperle el circuito de juego, y es muy, pero muy difícil intentar ver 3, 4, 5, 6 pases seguidos hoy en un partido de fútbol. La verdad que es muy complicado dentro del fútbol argentino. Puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero generalmente los equipos hoy defienden muy, pero muy bien. Lo llevo el caso de River, ayer, ¿no? Con Rosario Central, terminó siendo victoria del equipo rosarino como visitante en el Estadio Monumental por 1-0. Pero Rosario Central es un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y que tiene jugadores de muchísima calidad, de mucha velocidad, que se conocen entre ellos, y en el día de ayer fueron a la cancha de River, no digo que a defenderse, pero la verdad es que tuvieron otro rol bastante más defensivo que el que practican cuando están en Rosario. Estuvieron defensivos y salían de contra para tratar de conseguir algún gol. Yo, así fue el tanto que termina dándole el triunfo a Rosario Central en contra de Otamendi.
Eso. Por eso lo mira así como diciendo...
Sí, termina siendo en contra de Otamendi, quiso despejar, no pudo, el arquero de River no llegó a taparlo. Pero por eso hablo de la paridad y del arte de no dejar jugar, si se quiere. No, se encerró muy bien atrás Rosario, marcó bastante bien a River. Hoy hubo muchísimas críticas anoche, no hubo conferencia de prensa, un papelón para mí lo que hizo institucionalmente River ayer, sacando un comunicado media hora antes que arranque el partido, que no importara cuál fuera el resultado, el director técnico y los jugadores no iban a hablar en público, no iban a dar declaraciones después del partido. La verdad me parece horroroso, una falta de respeto total para los protagonistas, para los hinchas que están esperando que hable el técnico, que cuente por qué jugó así, por qué no pudo hacer goles,
por qué no entró este o salió este.
Exactamente, la verdad me parece muy, pero muy mal. Y hablando de lo deportivo estrictamente, lo cierto es que yo creo que River jugó bien ayer. No jugó un mal partido, hizo creo casi todo lo que tenía que hacer, menos embocarle al arco. Y cuando lo embocó, lo tuvo el arquero Jeremías Ledesma, que hasta hace 6 meses estaba en el vestuario de River Plate y volvió a Rosario
el
ahora.
El famoso container.
No llegó a estar en el container no llegó a estar ahí, se fue 6 meses antes, pero tranquilamente en esta oportunidad tal vez le hubiera tocado estar ahí. Sacó 2 o 3 pelotas del día de ayer que le hubiera permitido a River como mínimo llevarse el empate, rescatar el empate. Lo cierto es que River perdió los 3 primeros partidos de este torneo clausura y perdió los últimos 4 partidos oficiales que jugó en este semestre.
De mayo que no gana River.
Desde mayo. El último partido que ganó, si no me equivoco, por torneo local, fue precisamente contra Rosario Central.
Sí, 16 de mayo.
Semifinales del torneo Apertura en cancha de River, que terminó ganando 1-0 con gol de penal de Colidio. Y River le ganaba a Central y se clasificaba a la final, que después perdió ante Belgrano de Córdoba. Esa fue la primera de las 5 derrotas consecutivas que lleva River por torneos locales, que fue esa final, los octavos de final de Copa Argentina ante Aldo Civi por 3-1, que dicho sea de paso, como un paréntesis, Aldo Civi ganó solamente 2 partidos en lo que va del año, no del semestre. En el año, desde enero hasta ahora, que estamos a 3 de agosto, Aldo Civi ganó solamente 2 partidos, uno de ellos fue el que le ganó a River por Copa Argentina. Y luego River perdió los 3 primeros partidos de este torneo, todos por 1-0. El técnico se fue sin hablar, estuvo reunido hasta altas horas de la madrugada con... hasta entrada la madrugada, no altas horas, ¿no? 12:30 de la noche estuvo reunido con la dirigencia en el vestuario. Se dice que va a seguir, él dice que tiene fuerza. Hoy posteó en su WhatsApp, en su estado de WhatsApp, puso La historia no los hace, no la hacen los cagones. Esa fue su frase. Entonces, uno
provocador quiere igual, ¿no?
Y bueno, porque se está hablando mucho. Uh-huh. Y lo entiendo por ese lado a él, porque si uno lee, se mete en la red social X, ex Twitter,
sí,
y se mete a leer las cosas que escriben los periodistas, o los partidarios, o los que se hacen llamar periodistas, y muchos hinchas, hablan muchísimo muy mal del entrenador, que antes del partido, cuando dieron la formación y lo terminaron nombrando a él, lo silbaron. En el Estadio Monumental fue silbado Coudet ayer, uh-huh, cuando daban la formación. Entonces yo creo, es entendible lo del técnico. Técnico que está conforme con las incorporaciones que tiene hasta ahora y las que van a venir, pero todavía no llegaron.
Eso también, otro
le
tema.
Le faltan dos, tres jugadores. Se habla de Thiago Almada, que en teoría entre hoy y mañana terminan de cerrar, sí, esa incorporación, que a River le va a costar un poquito más de 20 millones de dólares. Entre lo que es el pase más los impuestos, bueno, 20, 22 millones de dólares por el 50% del pase del jugador. Está por contratar a un lateral izquierdo que jugaba acá en la Argentina en Vélez Sarsfield y que ahora juega en Olympiacos de Grecia, que se llama Francisco Ortega, que en teoría hoy también están por cerrarlo. Están viendo si va a haber alguna otra más sorpresa, si se quiere, en el mercado, porque en algún momento se habló y todavía está la chance del jugador que también estuvo en el Mundial con la selección, Ezequiel Palacios, que está en Alemania, que es el jugador del Bayer Leverkusen y que tiene ofertas para irse a jugar al Leipzig, por ejemplo, que hoy es dirigido por Martín de Michelis, ex técnico de River. Esa oferta tiene, y ya tiene una oferta de River igual. Todavía no confirmó si se va a quedar en Europa o venir para acá. Yo lo veo más difícil esa, pero bueno, con lo que ha pagado River este mercado y los jugadores que ha traído de Europa, de México y de cualquier otro mercado, me parece que no sería una locura que siga desembolsando. Ya lleva más de 50 millones de dólares en este mercado River.
Bien, desde que se fue Mastantuono en esa venta hipermillonaria,
sí,
River no compró, digamos, algo que pueda darle buenos resultados.
No ha tenido suerte con lo que ha comprado, porque compró jugadores muy caros, pero que no han rendido. Caso Kevin Castaño, por ejemplo, claro, colombiano, que le costó a River 14 millones y medio de dólares y que en River hizo agua por todos lados. Pero también voy a hablar de la adaptación de los jugadores ahí. El River no le está dando tiempo a nadie, el fútbol argentino no le da tiempo, sí, a nadie. Se ha vuelto en una vorágine que no le dan ni 6 meses de adaptación. A los jugadores no los esperan, no les tienen paciencia, la gente está muy impaciente, las redes sociales son parte de eso. Parte, claro, necesaria. Evidentemente la dirigencia, el cuerpo técnico y todos los que están metidos adentro del mundo River miran y le dan mucha bolilla a esta situación, si no, no se entiende los jugadores que han comprado, lo que han gastado y que se han desprendido de ellos prácticamente de manera gratuita, como tirando la plata, ¿no?, por el aire. Entonces me parece de que hay una intranquilidad que la dirigencia no debería vivirla así, el cuerpo técnico tampoco. Totalmente. Deberían de tener un poco más de paciencia. Entiendo que River, lo mismo ha pasado con Boca durante estos últimos años y todavía anda ahí medio que tambaleando.
A los tropezones.
Exactamente, sí, que rescató un empate de Rosario, regaló 15 minutos en el segundo tiempo que casi le cuesta en el partido. Terminó empatando contra Newell's y tendría que haberlo ganado ese partido. Fue merecedor del triunfo el equipo de Arruabarrena. Pero las dos instituciones están en esa vorágine que compro, que vendo, que traigo, que sí, que no, que el técnico se va, que el técnico se queda.
Y habló la confitería de River ayer. A los gritos, Ramón Díaz, sí, Ramón Díaz.
Bueno, piden a Ramón Díaz, yo no creo que Ramón Díaz sea la solución para este momento de River. Creo que nadie sería la solución para este momento, más que el técnico que está, y hay que dejarlo. Acaba de comenzar un semestre, el semestre anterior arrancó con Gallardo, lo terminó con Coudet, este semestre está con Coudet, que no vuelva a pasar lo mismo de cortar este contrato después de 2, 3, 4 partidos. Es cierto que no tiene las victorias, pero tampoco tiene el material completo, no tiene un plantel armado como para afrontar como él quería. Lo cierto es que River ya la semana que viene tiene el objetivo de este semestre, diría yo, que es la Copa Sudamericana, los octavos de final. Va a viajar a Colombia para jugar ante Independiente Santa Fe en Bogotá el próximo día miércoles 9:30 de la noche. Entonces ya en la semana que viene tiene la primer final de este semestre. River apunta a todos los cañones ahí, porque está quedando muy lejos en esa tabla anual que se suman los dos torneos, apertura y clausura, sí, para clasificar de forma directa por esa tabla a la Copa Libertadores del año que viene. Hoy ni siquiera está en Copa Sudamericana.
Por más que haya salido subcampeón,
exacto, no importa. Clasifica el campeón.
Ah, directamente.
El torneo apertura, el campeón del torneo clausura. Esos dos clasifican de manera directa. El campeón de la Copa Argentina es el tercer cupo que da por nuestro país. River ya no juega Copa Argentina, quedó eliminado, claro, con Aldo Civi. Y luego los tres equipos mejor ubicados en la tabla general. Y hoy por hoy River está abajo de todos, casi 10 equipos arriba de él. River está en el puesto número 11 con equipos que todavía deben partidos,
claro, ¿sí?
Como por ejemplo Independiente, que juega en la tarde de hoy un partidazo en Liniers ante Vélez, va a estar jugando hoy a las 7 de la tarde. También está San Lorenzo, que va a jugar hoy ante Central Córdoba de Santiago del Estero a las 9:15 de la noche, mismo horario para su Huracán, que va a estar jugando ante Atlético Tucumán en el Duco.
No levantamos cabeza.
No levantan. Bueno, no. Está complicado el comienzo del semestre, muchos partidos juntos. Se ha jugado cada tres días, recién esta va a ser la primera semana de descanso, ¿no? Para trabajar un poco más en los entrenamientos. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y la actualidad del fútbol argentino. Un fútbol argentino muy competitivo, muy, muy trabado, que no se sabe quién va a terminar clasificando, porque es todo muy cambiante. Recuerdo el torneo anterior, a 3-4 fechas de terminar la fase regular, River venía puntero de su grupo, puntero de la tabla, o segundo en la tabla anual, y en 4 partidos que perdió prácticamente todos en la fase de grupos, terminó quedando afuera Copa Libertadores, clasificando cuarto o quinto en su zona. Entonces es todo muy cambiante, uno gana 3 partidos seguidos y enseguida se termina acomodando ahí arriba en la tabla de posiciones. Y va a haber fútbol entre semana, al margen de los partidos de hoy, que son de la fecha 2, de la fecha 3, perdón. Se va a terminar de completar la fecha 2, la que no pudo jugar Boca, Tigre y Lanús miércoles pasado por haber jugado Copa Sudamericana. Boca va a estar jugando el día miércoles a las 7 de la tarde ante Estudiantes de La Plata, su partido postergado por la segunda fecha, precisamente en su estadio, en el estadio, en el Duco.
Sí.
Porque tiene un problemita con el césped. Boca ha hecho un resembrado durante el invierno y esos pares de césped que han puesto no han llegado a agarrar bien en las bases, dice, porque se levantaba muy fácilmente. Entonces pidieron prestada otra cancha para ir a jugar y que el césped se trate de arreglar lo más rápido posible, a ver si en el partido de ida del otro martes, por Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta de Paraguay por Copa Sudamericana, repito,
sí,
él lo tienen bien ya amalgamado como para que se pueda jugar normalmente allí en la Bombonera. Bien.
Acá llega un mensaje que dice, aguante Independiente.
Eso.
Muy bien. Independiente jugó 2 partidos, ganó los 2.
Sí.
Vamos a ver cómo le va. Hoy es un partidazo. Vélez Independiente me parece que es un partido de lo más lindo que puede mostrar el fútbol argentino. Son dos equipos que generalmente intentan mostrar buen fútbol. Independiente arrancó muy bien este semestre y Vélez lo viene intentando ya desde el semestre pasado y el anterior también, de la mano de los mellizos Barros Esqueloto. Lo traigo al fútbol regional, si se quiere, el fútbol local femenino lo voy a hablar.
Vamos.
Porque arrancó la Liga Federal, el Torneo Federal Amateur Femenino, con presencia de 2 equipos de nuestra ciudad, los 2 más grandes, creo yo, instituciones centenarias,
sí,
las 2, el boxing y el hispanoamericano, jugaron el partido de ida, ¿no?, en esta primera fase de torneo regional, en el estadio Gustavo Soules del hispanoamericano. Empataron 1-1 en ese primer partido de lo que es el debut de ambas instituciones en este certamen, muy importante, ¿no?, para tratar de avanzar y ver si en algún momento llegan a torneos nacionales, algo muy difícil, ¿no?, por la competitividad que hay en otras regiones, en Río Gallegos y nuestra provincia, creo que recién se está empezando a formar más seriamente los equipos. El partido de vuelta se va a estar jugando este próximo fin de semana en el Pichón Guati, en el estadio del Atlético Boxing Club. Así que partido de ida, empate en 1, veremos qué pasa este próximo fin de semana con el partido de vuelta. Hubo final de básquet en Río Gallegos, la LIBAR, la Liga de Básquet Río Galleguense, llegó al final de su torneo apertura. Se jugó en la noche de ayer, domingo, en el CEPAR, en las instalaciones del CEPAR,
sí,
una multitud, no sé si tuvieron la oportunidad de ver algún video, una multitud se congregó allí, las tribunas totalmente colvadas, para ver la final del clásico de estos tiempos aquí en Río Gallegos, entre Hispano y San Miguel, un partido muy pero muy cerrado, que finalmente terminó con el triunfo y el tricampeonato del hispanoamericano, que ganó con un doble en el último segundo de Benicio Sández.
La chicharra.
Sí, 77-76 fue el triunfo de los celestes para quedarse con este tricampeonato. Ganó los últimos 3 torneos del básquet local, muy pero muy meritorio, un partido muy disputado, si se quiere. Entre ellos jugó, por ejemplo, una gloria, ya puedo decirlo de esa manera, me atrevo a decirlo de esa manera, del básquet de Celeste, como lo es Gonzalo Torres, que ha jugado Liga Nacional. Para el hispano es un jugador que vino desde afuera, que echó sus raíces aquí, armó su familia en Río Gallegos, y cada tanto se va a jugar afuera y vuelve. Cuando tiene que irse a jugar afuera, vacaciones, vuelve. Bueno, vino, estuvo presente, jugó la final de ayer, terminó afuera de la cancha finalmente por inconvenientes durante el partido, pero lo cierto es que él estuvo presente en ese partido y es parte de este triunfo del hispano, que, como decíamos, le ganó por un punto a San Miguel y se quedó con el tricampeonato de la Liga de Básquet de Río Gallegos. Y por último, antes de irnos, de automovilismo, porque hablamos del piloto de Calafate. ¿Sí? Pedro Grippo, que ganó su primer carrera en la clase 2 del Turismo Nacional. El joven piloto consiguió su primer triunfo en la categoría, había conseguido la pole position durante el fin de semana, pudo mantenerlo durante las series y luego también en la final. Ganó la carrera, la primera para él, y fue allí en la provincia de San Juan. Así que una buena noticia para el automovilismo santacruceño, de Calafate y de toda la región. Muchos son los pilotos que compiten a nivel nacional, la verdad que hacen un esfuerzo muy pero muy grande para tratar de recorrer todos los circuitos del país, y este fin de semana el de Grippo es un premio, creo yo, al esfuerzo y a la perseverancia y a seguir apostando al automovilismo a nivel nacional.
¿Con qué auto corrió?
Ah, me mató un Toyota.
Sí, señor, muy bien.
¿No?
Estaba probando. Sí, sí. Toyota cola corta, no sé cuál es.
El Yaris.
Un Etios.
Ah, un Etios.
Puede ser un Etios.
Ah, puede ser.
Mira. Me parece, no sé, ya lo tiré ahí.
Con número 78.
No es, no lo sé.
Sí, el Etios. Sí,
muy bien.
Yo no soy muy del automovilismo, pero algunas cosas me quedan. Tengo memoria visual.
Eso es bueno, eso es muy bueno.
Pero bueno, así mucho. Que felicitaciones para él y a seguir apostando él y la cantidad de pilotos de nuestra provincia que están desperdigados por diferentes categorías a nivel nacional del automovilismo.
Sí, que son noticias así, digamos, de repente, ¿no? Son inusuales.
No inusual porque sean de acá, sino porque hay cada categoría tiene muchísimos pilotos. Sí. No corren menos de 30 autos, 35, es lo menos que corren, creo yo, en las categorías nacionales. El Turismo Nacional clase 1, clase 2, clase 3. Está el Top Race, está el TC2000, está el S Pista, está el TC, el Turismo Carretera. O sea, hay un montón de categorías. Y todas esas categorías tienen no menos de 30 autos por categoría corrido. Entonces, llevarse un triunfo con todo lo que ello implica, porque además hay series antes de correr la final, es mantener una consistencia, ¿no?, durante todo un fin de semana y durante todo el año.
Bien, bien. Colapinto nada este fin de semana,
¿no? No, tiene vacaciones, en el receso de verano, que le llaman allí en Europa, están de verano en este momento. Durante un mes, mes y medio, hay parate.
Tranqui.
Exactamente, recién en el mes de septiembre vuelven las carreras.
Pero hay pruebas, ¿no?, de neumáticos.
Sí, siempre hay
eso,
pruebas,
¿no?,
de neumáticos, nuevas pruebas para lo que va a ser los autos del año que viene. Eso. También empiezan ya a hacer todos los cambios y a practicar cómo va a ser todo el sistema para el año 2027.
Muy bien, muy bien.
Sí, me estaba acordando que se vio una prueba de autos y creo que fue un Cessna, puede ser, que zafó todas las pruebas.
No.
De accidentes, era con respecto a accidentes. ¿Qué auto comprar en el caso de un accidente?
Ah, eso que hacen las pruebas, lo hacen chocar de frente y ven el tipo de
seguridad. Sí, pero
era
todo lomo de burro, ¿viste? Todo lomo de burro. Y este, bueno, choca con el primer lomo de burro y...
Depende
de
la velocidad y está bien.
Viene rapidísimo. Y siguió arriba del lomo de burro, ¿no? Impresionante. El resto volcó todo. No, impresionante. No me acuerdo bien el auto, creo que era un Cessna.
Hay mucha tecnología en los autos nuevos, así tiene que ser, me parece.
Muy bien. Bueno, vamos a ver qué se viene ahora. Y bueno, con respecto a lo local, aquí hay automovilismo recién septiembre acá, ¿no?
Sí, eso arranca también, estamos aquí.
Primavera.
No es de verano, es el parate de invierno.
Sí, sí, sí.
El que hacen aquí en la provincia de Santa Cruz, hay que tener un poquito más de paciencia.
Sí.
Bien, ¿qué opina que están ahí apretando a ese presidente de la AFA?
Sí, a Chiquitapia.
No, al de FIFA entonces.
Infantino.
De la FIFA, sí, que dice que
pidieron la renuncia.
Hubieron acuerdos ahí.
Sí, lo que hablábamos el viernes, porque estuvimos hablando de el sábado y el viernes también.
El viernes
hablamos también de esta privatización que quería hacer de algunos eventos deportivos de la FIFA, entre ellos el Mundial 2030. Se había opuesto en principio la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociado.
Y algunos integrantes se renunciaron.
Después se opusieron África, después la CONCACAF, Sudamérica, la CONMEBOL. Después terminó emitiendo un comunicado cuando ya la FIFA había dicho que no iba a privatizar el fútbol y que daba marcha atrás. Bueno, después de todo eso, la UEFA redobló la apuesta y le pidió la renuncia a Infantino.
Sí.
Sacó una carta, un comunicado, pidiéndole la renuncia que le daba hasta estas horas para renunciar, y que si no llegaba a renunciar, ellos contaban con los votos de su asociación. Necesita solo 46 votos para destituirlo del cargo de presidente de la FIFA, basándose en un artículo que tiene el reglamento interno de la FIFA. Así que lo amenazaron de esa manera. ¿Usted renuncia o lo echamos? Todavía no hubo novedades. Sí. Veremos hoy durante la tarde si termina sucediendo algo finalmente.
Es como Chiquitapia, ¿no? Aprovechan por todos lados y minga que va a renunciar a algo, ¿no?
¿No? Renunció el de prensa, ¿no? De la AFA.
Marketing. El director de marketing de la AFA, que no me va a salir el nombre hoy, ayer en conferencia de prensa, ya estaba, había renunciado hace rato según él, hicieron una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo, el Chiquitapia y esta persona comunica que se desvinculaba del equipo de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino.
No me llevo nada, dijo.
Parece que no.
Bueno, Julio, seguí con nosotros. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, por el informe.
Compañeros, nos vemos de vuelta el próximo día viernes.
Vamos, si buena semana.
Ahí estaremos, ¿eh?